en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, cuando en Santiago a esta hora los termómetros marcan los 15 grados de temperatura.
No se convence todo el tiempo. Yo ya no entiendo nada. No. Hacía frío en la mañana.
Sí, va a seguir estando helado. Sí. La máxima para hoy es de 20, el miércoles máxima de 21 y el jueves vuelve a bajar hasta los 19.
Así hasta gotitas aquí en Santiago. Pero
a mí me tocó harta gotita.
¿Te tocó harta gotita?
Harta gotita, sí. Durante la tarde.
Ah, ya. No, pero parece que hoy día no.
No, ya no.
Oye, muchas informaciones, como siempre, que vamos a estar revisando aquí en compañía de Duna. Por ejemplo, la gira europea del presidente Sebastián Piñera y sus declaraciones que hizo sobre Jair Bolsonaro. Recuerde usted, candidato a la presidencia de Brasil, el 46% de la preferencia de votos que obtuvo el domingo. Hay declaraciones del presidente en esta gira europea, está actualmente en España, pero se refirió justamente a un tema relevante a nivel regional y también para nuestro país, como es la segunda vuelta del próximo 28 de octubre. ¿Qué dijo? ¿A qué se refirió? Vamos a estar comentándole y contándole justamente las señales que entrega el presidente Piñera aquí en Duna.
Ya ha dado harto que hablar el proyecto de aula segura, este proyecto que busca resguardar a los funcionarios y también al resto de los alumnos cuando, por ejemplo, se han generado desmanes en liceos emblemáticos o en otros establecimientos educacionales. Lo que sabemos ahora es que la Comisión de Constitución del Senado resolvió por 3-2 que el proyecto de aula segura no cumple con las garantías mínimas y que por lo tanto es inconstitucional. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Se los contamos aquí en Duna.
También noticias desde el ámbito judicial que tienen que ver con Quintero y Puchuncaví. Ya le hemos comentado la muerte de este dirigente sindical de pescadores en Quintero. Bueno, la fiscalía el día de hoy designó a una persecutora especial para indagar la muerte de este dirigente. Estamos hablando de Alejandro Castro, quien hay varias teorías con respecto a esto. En algún minuto también se habló de amenazas que habría recibido justamente por las manifestaciones que ha tenido en los últimos meses. Sin embargo, ya desde el Ministerio del Interior y la PDI, de manera preliminar, se ha hablado más bien de la posibilidad de un suicidio. Son elementos, por supuesto, que están dentro de la carpeta investigativa, pero se designa un fiscal preferente, principalmente por petición del gobierno. ¿Ah? El gobierno, de alguna manera, vio la relevancia que podría generar este tema en un asunto tan complejo como ha sido la crisis medioambiental que se vive en la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví.
Bueno, y me imagino que les suena el nombre de Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en la ONU, que ha sido, de alguna forma, la férrea defensora de las políticas del gobierno de Donald Trump. Bueno, ella anunció hoy día que renuncia a su cargo en la ONU y al parecer es porque tendría aspiraciones a una candidatura presidencial, lo que estaría en contraste con las intenciones también del presidente norteamericano. El detalle aquí en Noticias en Duna. 1:03, partimos con los titulares.
El presidente Sebastián Piñera aseguró que Jair Bolsonaro tiene un mensaje económico correcto para un país en recesión. Durante su intervención en un foro económico organizado por el diario español El País, el mandatario chileno agregó que sabe poco de él, pero que ha escuchado su cosa homofóbica y su cierto lenguaje muy agresivo con las mujeres, dijo. Escuchamos lo que declaró el presidente Piñera.
La verdad que conocemos poco a Bolsonaro. Yo conozco a su equipo económico, que acaba de hacer ayer un plan muy concreto y muy específico de cómo van a enfrentar los problemas de Brasil y que yo comparto en gran medida. Por eso decía que las señales que está dando en cuanto a abrir la economía brasilera, reducir el déficit fiscal, reformar las pensiones, reducir el tamaño del sector público con muchas privatizaciones, yo creo que es lo que un país como Brasil, que es un gigante, necesita.
Además, en el marco de su visita oficial por España, el presidente junto al canciller Roberto Ampuero y el embajador de Chile en ese país se reunieron con el rey Felipe de España por más de media hora. Paralelamente, Cecilia Morel tuvo su propio encuentro con la reina consorte Leticia Ortiz. En las próximas horas será recibido por el líder del Partido Popular de España y luego por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
Información en materia económica que tiene que ver con Chile, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, porque nuestro país sería la primera nación de Sudamérica en llegar a los $30,000 per cápita. Durante el actual gobierno, apunta el FMI, el país aumentaría en cerca de $4,600 su PIB per cápita, medido a poder de paridad de compra, más del doble que la administración anterior.
Y ya lo adelantábamos, la Comisión de Constitución declaró inconstitucional el proyecto de aula segura. La determinación se funda en que la iniciativa no cumpliría con los elementos mínimos para garantizar el debido proceso.
Y la Fiscalía designó una persecutora especial para indagar la muerte del dirigente sindical de Quintero. Si bien la Policía de Investigaciones descartó la intervención de terceros en el fallecimiento de Alejandro Castro, conocidos siguen cuestionando el contexto de su deceso.
Tres estudiantes secundarios subieron a una estructura para protestar en contra del proyecto Aula Segura. Los jóvenes pertenecientes a la ACE se pidieron rechazar la normativa propuesta por el gobierno.
Y el médico que realizó las pruebas toxicológicas en el juicio de los chilenos en Malasia dijo que la víctima podría haber muerto por consumo de drogas. El 24 de octubre se intentará llegar a un nuevo acuerdo entre la defensa de los dos jóvenes chilenos y la fiscalía de ese país.
1:06, vamos al detalle de las informaciones. El presidente Sebastián Piñera se encuentra en una gira europea. El día de ayer estuvo en Francia, fue recibido por el presidente Emmanuel Macron y hoy se encuentra en España. Y durante las primeras horas de esta mañana, el presidente tuvo una agenda en donde estuvo hablando de política internacional, entre ellas del triunfo de Jair Bolsonaro en estas elecciones en Brasil y que generó que se desarrolle una segunda vuelta ya para el 28 de octubre. Pero en cuanto a Jair Bolsonaro, quien recordemos es el candidato más polémico en Brasil por sus dichos, sobre todo, ha generado controversia y el presidente Sebastián Piñera fue consultado sobre lo que es esta figura de Jair Bolsonaro. Él dijo y reconoció que no lo conoce, pero que sí valora el proyecto económico que su plan de gobierno tiene preparado. Esto debido a que conoce quiénes están detrás de dicho plan económico. Esto fue lo que valoró el presidente Sebastián Piñera, pero también dijo que tiene frases que no son muy bien recibidas por la población.
Claro, de hecho, el presidente dice y cree, eso es lo que mencionaba en este foro organizado por el diario El País, que los brasileños votaron más en contra de los demás políticos que a favor del propio Bolsonaro, que se presenta con un discurso muy fuerte, dijo, contra la violencia, la corrupción y el establishment. Esto en un país que ha conocido todos los escándalos posibles de corrupción y lleva años de recesión. Piñera apuntó a que hay una gran incertidumbre en Brasil, pero lo que ha visto en materia de desarrollo cree que apunta en la dirección correcta. De alguna manera, se va a dos puntos, a dos vías paralelas que son distintas pero relacionadas finalmente cuando hablamos de la elección de un presidente, quien va a llevar las riendas de un país tan importante de la región como es Brasil. Por un lado dice que en materia económica lo comparte, claro, estamos hablando de políticas económicas que son del ámbito de derecha, liberal, o sea, claramente pueden haber algunas coincidencias con también las que se han aplicado en nuestro país por parte del actual gobierno. Pero cuando se le pregunta por lo que es Bolsonaro, por lo que es, por ejemplo, el de alguna manera justificar la represión en dictadura, el plantear la posibilidad de armar a la población para bajar los índices de seguridad y también sus dichos homofóbicos y racistas, de alguna manera ahí el presidente Piñera va a otro punto, dice que eso es distinto. Eso es lo que se entiende desde la declaración del presidente, que apunta a algo que es cierto, que muchos analistas, lo hemos comentado también aquí en Duna, en todos nuestros programas, apuntan, es el voto anti-establishment, que representa a Bolsonaro en este caso, el voto anti petista en gran sentido por los escándalos de corrupción que envuelven a gran parte de los políticos, a los miembros del Partido de los Trabajadores, no solamente el PT, obviamente, pero los partidos más tradicionales, entre ellos Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer, y vamos sumando.
Y Lula da Silva, que quería volver a postularse a la presidencia, no pudo por básicamente la justicia, pero el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, tiene una relación muy estrecha con Lula da Silva. De hecho, lo fue a visitar a la cárcel, claro, después de haber ganado en estas elecciones y haber pasado a la segunda vuelta. Y bueno, a lo mejor eso le puede jugar en contra más adelante.
Yo ojo con ese punto. No son menores las declaraciones que hace el presidente actual de Chile con la relación histórica que se tiene con Brasil por el intercambio comercial, intercambio cultural y social y por la cercanía, evidentemente. Son las primeras señales que se dan de un eventual futuro presidente de Brasil. Es decir, un presidente Piñera que podría estar conversando en la misma mesa con Bolsonaro si llega a ganar en las elecciones en la segunda vuelta. Así que la señal que se entregue es relevante. Aquí apuntó al punto de vista económico. vamos a tener que escuchar si es que efectivamente Bolsonaro gana la segunda vuelta los otros temas. Derechos humanos, democracia, váyase usted, todo lo que finalmente engloba lo que es la figura presidencial de un Estado democrático.
1:10, vamos a otros temas también del ámbito nacional, porque esta tarde la Comisión de Constitución del Senado declaró inconstitucional por 3-2 el proyecto de aula segura, iniciativa que busca dotar de facultades a directores de establecimientos para que puedan cancelar la matrícula o de alguna otra manera expulsen inmediatamente a quienes incurran en hechos de violencia grave, como lo hemos visto el último tiempo en algunos, por ejemplo, liceos emblemáticos. Sobre este tema, queremos conversar con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Josefina, Nicolás.
¿Qué tal, subsecretario? Muchas gracias por atender nuestro llamado. A ver, primero, en el fondo, hay que recordar que aquí la Comisión de Educación vota lo que es el informe. Esto no es vinculante con lo que es el paso del proyecto a las distintas instancias que siguen, pero evidentemente pone un punto de preocupación para el proceso legislativo, para entenderlo. ¿Por qué la Comisión dice que no se cumplen con las condiciones necesarias en este proyecto?
A ver, efectivamente, recordemos en qué estamos. Este es un proyecto que tiene por finalidad un sentido, una cuestión muy específica, que es dejar instalado como causal para expulsar a un alumno el porte de armas, la manipulación de armas dentro de un establecimiento, la utilización de elementos incendiarios o explosivos dentro de un establecimiento educacional. La idea es que quien sea sorprendido en alguna de esas causales muy específicas pueda ser expulsado por el director de ese establecimiento para, por esa vía, cautelar el derecho a la educación de la comunidad educativa que se ve afectada por esas actividades que evidentemente corresponden a hechos muy violentos y muy anormales dentro de lo que es el sistema escolar. Ese proyecto se envió a la Comisión de Constitución porque se generaron ciertas dudas respecto de si aseguraba o no el debido proceso. Nosotros estamos muy tranquilos de que el proyecto asegura el debido proceso, porque establece precisamente mecanismos para que el alumno que es sorprendido en estas actividades pueda presentar un recurso de reposición y hacer ver sus descargos. Con todo, la Comisión de Constitución hizo ciertas observaciones para asegurar con mayor claridad ese debido proceso. Y ahí es donde llama mucho la atención de lo que está ocurriendo, porque hoy día la ministra Marcela Cubillo fue a la comisión, presentó una alternativa para precisamente incorporar las observaciones que se habían hecho en la Comisión de Constitución, y no obstante eso se rechazó y se presenta un informe rechazando por esas mismas causales.
Subsecretario, ¿cuáles eran esas observaciones? ¿Cuál era la alternativa que finalmente iba a incluir esas observaciones también?
Lo que se planteó como alternativa para perfeccionar y para que no queden dudas respecto del debido proceso que aquí se asegura es el incorporar al momento de tomar la decisión, entregarle un plazo adicional de 2 días al padre, madre o al mismo estudiante o apoderado para que pueda comparecer y hacer sus descargos.
O sea, llegar a los 7 días, podríamos decir.
Claro, pero en el fondo, pero más que los días aquí, es efectivamente asegurar que al momento de tomar una medida de apartarlo de la sala de clase, se le escucha y luego también se le da un plazo para que pueda con mayor precisión formular sus descargos. Recordemos que acá estamos hablando de hechos que son de violencia extrema, son situaciones muy graves. Estamos hablando de rociar con benzina a un profesor, o sea, no hay que confundirse con la gravedad de los hechos que se identifican en este proyecto. Y por lo tanto, a nosotros lo que nos parece muy importante es, primero, tener muy claro que esta es una medida que es importante de tomar para que evitemos que la violencia extrema se normalice dentro de los establecimientos educacionales. Segundo, que el debido proceso está garantizado y como ministerio estamos absolutamente llanos a mejorar aún más ese debido proceso para que no quede ninguna duda. Se trata precisamente de corregir los proyectos, perfeccionarlos para que alcancen el más amplio consenso posible. Y por eso a nosotros nos llama mucho la atención que, ante la voluntad de precisamente recoger las observaciones que se habían hecho, nos encontramos así todo con una negativa. Entonces, uno tiende a pensar más bien que aquí hay una lógica de bloquear la discusión y no de avanzar en un debate que creemos que es muy importante para precisamente asegurar que el espacio educativo es donde debe primar el diálogo, lo pedagógico y no la violencia, que es lo que queremos erradicar.
Estamos conversando con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Subsecretario, yo quería preguntarle qué pasa con los jóvenes que son expulsados de los colegios por este tipo de hechos. Son reubicados, los padres tienen que buscarle un colegio. ¿Qué pasa con eso? Porque me imagino que un establecimiento no va a querer recibir a un joven expulsado por este tipo de hechos.
Claro, eso aquí, a ver, esos jóvenes son reubicados en otros establecimientos con la colaboración directa del Ministerio de Educación a través de las secretarías regionales ministeriales respectivas y con el apoyo psicosocial que se entrega, es decir, el apoyo de trabajadores sociales y psicólogos que apuntan precisamente a prestar una colaboración al joven que es expulsado y también a buscar un establecimiento que esté en las mejores condiciones de recibirlo. De hecho, lo que se busca son establecimientos que tengan también altos niveles de buena convivencia escolar, de tal manera que se facilite su reinserción. Este proyecto, en el fondo, tiene que compatibilizar tres cosas. Por un lado, la necesaria protección a toda una comunidad educativa que se ve afectada por hechos de violencia extrema. Por otro lado, la seguridad para los docentes, asistentes de la educación, manipuladoras de alimentos, que son agredidas por estos hechos. Y también, por supuesto, la seguridad de que un joven que es expulsado por estas causales tiene también la oportunidad de hacer exigible su derecho a la educación, pero con un apoyo que es el que presta el Ministerio a través de estas duplas psicosociales.
Eso quería preguntarle también, si le van a dar un apoyo especial a estos jóvenes cuando son reubicados de establecimiento.
Claro, lo que se hace es precisamente darles un apoyo. Esto no está en el proyecto expresamente porque forma parte de las actuaciones que el Ministerio puede hacer por su propia cuenta. Y lo que se hace es prestarles un apoyo con duplas de trabajadores sociales, psicólogos, que de alguna manera refuerzan lo que se necesita para que estos jóvenes se reinserten adecuadamente en comunidades educativas que los puedan recibir.
Subsecretario Figueroa, ¿cómo se define violencia o hechos de violencia grave en el proyecto? Y se lo pregunto desde del hecho en concreto, porque justamente la duda que se ha generado por Aula Segura es que podrían haber situaciones donde los directivos de los establecimientos como que terminan definiendo mal el concepto. ¿En qué sentido? Puede ser lo mismo, a ver, claramente rociar bencina a un profesor es delictual, o sea, no hay ninguna discusión en eso, que es un hecho grave de violencia, pero puede, por ejemplo, ser cuando un alumno tira una tiza a un profesor, el profesor finalmente adolecer y decir, esto fue un hecho grave de violencia contra mi persona. ¿Cómo se define este punto que puede ser bien sensible para lo que es el trámite que viene?
Es muy importante tu pregunta, Nicolás, porque nosotros buscamos ser muy precisos en este proyecto de ley y lo que se sanciona es expresamente lo siguiente: el uso, posesión, tenencia y almacenaje en el establecimiento educacional de armas y aparatos, artefactos incendiarios, explosivos, tóxicos o corrosivos. Esa es lo que se sanciona. Y junto con eso, una segunda causal, que son agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación o manipuladoras de alimentos.
Claro, ahí el concepto es más amplio, porque mi ejemplo más bien burdo, pero que se da de una tiza que llega a la espalda de un profesor o al cuello, puede generar una lesión y puede ser utilizado. Veo al punto de que ahí podría darse esa situación, de que finalmente se aplique Aula Segura y no el manual de convivencia o las medidas disciplinarias clásicas que se aplican en ese punto.
Pero es bien expreso el proyecto en señalar que se refiere que son agresiones físicas que producen lesiones, o sea, un tizazo, que el ejemplo que tú me pones, no es un insulto, una cuestión que eso además está contemplado en los reglamentos internos de los establecimientos y tienen otras sanciones. Esto, y eso es bien importante también, lo que hace este proyecto es ponerse en una posición de hecho de tanta violencia que los reglamentos de los colegios no los consideran, ¿eh? y por lo tanto, y esto lo hemos hecho escuchando directores y apoderados de establecimientos que han sido víctimas de estos actos de violencia, donde efectivamente los reglamentos internos de los colegios fueron superados por estas actitudes, ¿eh? Por ejemplo, el caso del director del Liceo de Aplicación, que fue agredido con mucha violencia y que le resultó tremendamente complejo tomar medidas en contra de los alumnos, que además, y esto es muy importante, lo que hacen es impedir que el resto de la comunidad se desenvuelva en un ambiente que es el ambiente normal, de pedagógico, de crecimiento que se busca en un colegio.
Bien, el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tenga muy buenas tardes.
Bueno, muchas gracias, hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego, gracias. Bien, me tomo un minutito para ver puntos y proyecciones que van a ser relevantes que entregó ayer en la tarde-noche el Fondo Monetario Internacional. Hablábamos de estos 30.000 per cápita que se está viendo para el 2020 para Chile. Si se cumple esa proyección de per cápita del ingreso, 30.000 en este caso, $30.000, llegaríamos a ser el primer país de Sudamérica en alcanzar esa barrera. Si se amplía a lo que es América Latina, sería Panamá el primero y después nosotros. De hecho, el tercer lugar sería Uruguay. Es relevante porque de alguna manera va mostrando cómo en términos económicos, desde lo más profundo, desde el bolsillo de los chilenos, hay un avance. Podría ser mayor, claramente, pero se da. Esto viene en el informe que entrega el Fondo Monetario Internacional de proyecciones para el mundo, entre ellos Chile. Dice que va a crecer un 4% este año, un poquito menos el próximo. Y así, ojo con eso, una proyección terrible, porque ya no es preocupante, es terrible sobre la situación de Venezuela. La inflación el próximo año podría llegar a 10 millones por ciento. Es impresionante. Hoy ya la proyección para este año de la inflación en Venezuela, al nivel de los precios, llega a cerca de 1.372.000 y escalaría a 10 millones por ciento el 2019 en una crisis que se vive a nivel no solamente económico, por supuesto, en Venezuela, sino político, social, en todo sentido. Desde el gobierno venezolano siempre se ha dicho que la mirada del Fondo Monetario Internacional obedece más a la mirada de Estados Unidos, pero los datos están y más allá. Claro, uno dice 1 millón, 10 millones, se nota que hay una situación de escasez, un éxodo de venezolanos que está siendo una crisis migratoria importante y que, de alguna manera, más allá del número que es impactante, hay una realidad del pueblo venezolano que es bien terrible. Están los datos entonces de América Latina, el Caribe, Chile en este caso, el 30.000 per cápita, pero la otra mirada de Venezuela, de hecho en el informe estaba leyendo de que tuvieron que excluir los datos de proyecciones para Venezuela de América Latina y el Caribe porque las cifras iban a ser completamente distintas. Claro. O sea, si por ejemplo te decían América Latina y el Caribe va a crecer 1,2% este año, si se sumaba a Venezuela, había una caída, ponte tú, de 7% con una inflación que ya es una locura. Así que para tenerlo en consideración.
1:23, vamos a revisar noticias internacionales.
Y se lo comentábamos al inicio de Noticias en Duna, renunció Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU. La diplomática ha sido considerada como una de las mayores defensoras del presidente Donald Trump, aunque en las últimas semanas se especuló con una posible candidatura a presidencia.
Y el Fondo Monetario Internacional le avisó a Washington que será el gran perdedor de la guerra comercial. El organismo internacional estima que la economía estadounidense será la más perjudicada por las barreras arancelarias.
La ONU anunció que investigará la muerte de un concejal opositor preso en Venezuela. Según una portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, existen informes contradictorios sobre lo ocurrido con Fernando Albán, quien se habría suicidado tras ser acusado por el supuesto ataque contra el presidente Nicolás Maduro.
Emmanuel Macron preparó un cambio de gobierno para dar un impulso a su presidencia. La marcha de ministros claves, la caída también de su popularidad y sucesivos tropiezos están forzando una remodelación del ejecutivo francés.
Y Kim Jong-un invitó al Papa Francisco a visitar Corea del Norte, prometiendo una cálida bienvenida. La dictadura comunista no tiene relaciones directas con el Vaticano hace años y vigila estrechamente toda actividad religiosa en ese país.
Se lo adelantábamos, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU dimitió este martes y con la salida de Nikki Haley, de 45 años, el equipo político exterior del presidente Donald Trump está perdiendo una de sus voces más moderadas, aunque, como lo hemos visto en las distintas intervenciones, es defensora, por supuesto, de las políticas del presidente de Estados Unidos. Vamos a ver que cómo avanza esta situación. Se habla de una aspiración presidencial de Haley para los próximos años y que, por supuesto, esto estaría en contraste con lo que quiere Donald Trump, que al parecer también buscaría la reelección. Así que es parte de lo que está pasando con Estados Unidos. Ella seguiría trabajando hasta fin de año, así que tienen que buscar a alguien.
Pero de hecho, buenas relaciones con el presidente Trump, ¿eh? Porque alrededor de las 11:30 de la mañana había un tuit de presidente Donald Trump, que decía lo siguiente: big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30 a.m. Un gran anuncio de mi amiga embajadora Nikki Haley en el Salón Oval. Entonces, como que ahí muestra que hay algo más, no es un tema.
Igual se demoró en confirmarlo,
se
Donald Trump.
Se demoró en confirmarlo, pero de alguna manera se hace la diferencia con lo que han sido las otras renuncias de la administración Trump, que han sido renuncias bien, bien polémicas, o sea, con asesores muy personales, muy cercanos a Donald Trump, que él ha tildado de traidores. Aquí es distinto, habla de su gran amiga embajadora.
Vale.
Hay varias especulaciones, de hecho ya había discutido la diplomática su salida la semana pasada, dice Fox News, durante una visita a la Casa de Gobierno, pero todavía no hay claridad sobre las razones. Se hablaba de esta posibilidad de una eventual y futura candidatura presidencial. A grave que ver. Obviamente es embajador en la ONU, por lo cual es conocida, pero no al nivel de tener el tema más popular. Entonces hay que hacer toda una campaña que duraría bastante tiempo. Vaya a saber.
Vamos a ver.
Vamos a ver.
1:26, vamos al deporte.
Esta es una excelente noticia para el deporte nacional porque Nicolás Jarry logró un importante histórico triunfo en su carrera ante el número 6 en el mundo en el Master 1000 de Shanghái. El chileno comenzó perdiendo 6-2 en el primer set, pero se impuso 7-6 en el segundo y en el tercer set logró quebrar a Marin Cilic cuando servía para quedarse con el compromiso, ganando 7-5. Mañana conocerá a su próximo rival cuando se enfrenten Andrea Seppi y Kyle Edmund.
¿Te parece? Saludamos a nuestros auspiciadores.
Vamos con eso. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
En Credicorp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisfacen los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credicorp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
Este 8, 9 y 10 de octubre aprovecha grandes descuentos en departamentos. Armas Web Sale, paga el pie de tu departamento desde 79 mil pesos mensuales. No te lo pierdas. Más información en websalearmas.cl, websalearmas.cl, otra más de Inmobiliaria Armas.
Y también les contamos que con Cenegocia pueden obtener ahorros, control y trazabilidad en sus compras a través de las soluciones de licitaciones, portal de compras, gestión de facturas electrónicas y administración de contratos. Visite cenegocia.com, Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
1:00 p.m. ya con 28 minutos, nos vamos, terminamos esta edición de Noticias en Duna. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y sigan en nuestra sintonía porque ya vienen en segundos los titulares de la tercera PM y luego una nueva edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes.